dijo a Radio Martí.
El gobierno, por supuesto, la primera medida que tomó fue cortar internet desde ese domingo 11 de julio por la noche. El lunes, sin internet y bueno, ahora también. Esto parece que va a ser la medida del gobierno para controlar lo que está ocurriendo en el país. Los periodistas, muchos de nosotros, estamos sitiados desde el domingo. La orden es que si salgo, voy para una patrulla.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Gracias, Ivette. Y hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre. José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil.
Sí, señor. ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Bueno, más de 100 detenciones en protestas en Cuba. De acuerdo a la publicación, han publicado listas con nombres de arrestados y desaparecidos. Así comenzamos hoy la tertulia. También los obispos de Cuba están respaldando el derecho de la población a manifestar públicamente su malestar por el deterioro de la situación que hay en el país. Y hacen un llamado a no a la confrontación, dicen,
claro,
los obispos.
Por supuesto, lógico.
Y hablando de Cuba, lo que ya se sabía se confirma, así lo podemos decir. Cuba restringe el acceso a redes sociales y mensajería tras las protestas y traemos la información aquí al programa.
Claro, esa es la noticia que la agencia Reuters ha sacado y lo saca a raíz.
Por eso decía, lo que se sabía se confirma.
Claro, NetBlocks. NetBlocks es una página que monitorea los accesos a internet en el mundo y bueno, pues ya NetBlocks ha dicho que sí, que está intervenido, restringido, prohibido, cortado, como le quieran llamar. El problema es que han cortado el internet y al cortar el internet, la mensajería de WhatsApp, la Telegram, Facebook, todo está cortado. Y sobre todo la cuestión de los datos móviles, ¿no? A través de los teléfonos celulares. Esto es complicado. El teléfono celular es muy complicado para el gobierno cubano. A través de teléfonos celulares, de datos móviles, los cubanos se han comunicado a través de WhatsApp y Telegram. Y al comunicarse, bueno, pues si yo salgo a protestar en San Antonio y se lo digo a un amigo mío que vive en Palma Soriano, el amigo puede salir de Palma Soriano y la comunicación es muy peligrosa para estas dictaduras.
Mire usted. Si es así, yo le acababa de comentar que estaba tomando en ese momento, iniciando el programa, una comunicación con un amigo en Cuba que hacía ya algunos días no sabía de él y me escribe y me pregunta y comparto, porque ¿por qué no? Me pregunta, ¿cómo estás? Qué alegría poderme comunicar por esta vía. No voy a decir la vía. Le respondo, por aquí bien, ¿y ustedes qué tal? Y me dice, desconectado totalmente. Le pregunto, cuéntame, en tu ciudad me dicen que hay policías en las calles y me acaban de reportar desconectado.
Nada más que cuando hiciste la pregunta.
Desconectado. Ahí está.
Increíble.
Mire usted si no están metidos en las redes sociales.
Y logró conectarse por otra vía.
Por otra vía.
Dar una vuelta.
Fíjate, mire, yo me estoy erizando.
Sí,
están. ¿Cómo se llamaba lo que leímos en el programa ayer? El Plan Cacique.
El Plan Cacique.
Así lo estipulaba.
Exactamente, lo estipula. Tenemos el caso de una youtuber, una influencer cubana, de estas muchachitas jóvenes que tienen muchos seguidores dentro de Cuba, que son muy activas. No precisamente activistas de la oposición ni nada por el estilo, son youtubers. Y estaba haciendo una directa con la 4 en España, ¿verdad?
Con la 4, sí, con la cadena de televisión.
La cadena 4. De televisión, la 4 en España. Y llegaron y le tocaron la puerta y le dijeron, vamos.
Lo bueno es que la propia muchacha le contaba a la presentadora del programa que la seguridad del Estado estaba en ese momento en la puerta de su casa buscándola y que se la iban a llevar detenida.
Nada. Hay miedo por parte del gobierno. Sí, tienen miedo a que se les organicen los cubanos. Hay miedo. Pero el internet existe. Y existe. Y este es el mal necesario del gobierno cubano. Tenemos a Miriam Leiva hoy con nosotros en el programa para analizar todo lo que está pasando dentro de Cuba. Que realmente hoy creo que le vamos a hacer un aparte a la cuestión económica. Aunque la cuestión económica es parte de lo que está pasando dentro de Cuba. Pero no cabe duda que el gobierno ha hablado. Apareció Raúl Castro. Castro, por lo menos en los titulares, apareció, dicen que estuvo en la reunión del, o sea, dicen no, él, estuvo en la reunión del Buró Político del Partido Comunista, los detenidos en Cuba, los obispos que están lanzando un mensaje, así que hay muchas noticias que tratar con Miriam Leiva, así que con ella nos vamos, Juan, a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Bueno, Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos. Bueno, sí, muy preocupada por la situación que existe en mi país.
¿Verdad que sí? Yo creo que esa es la frase. Hay muchos que están, claro, hay algunos que están sufriendo mucho más. La situación es de preocupación y sobre todo preocupación. Vamos a comenzar con las noticias, pero sobre todo por la actitud del gobierno, la respuesta del gobierno, esa respuesta arrogante, aquí no pasa nada, los que protestan son, ¿cómo le dicen ahora? Revolucionarios confundidos. Así dijo Díaz-Canel el primer día.
Claro.
No lo ha repetido más. Que revolucionarios confundidos. Bueno, vámonos entonces con la primera nota y Miriam Leiva.
Bueno, varias organizaciones han publicado en redes sociales listas con los nombres de decenas de detenidos y desaparecidos a consecuencia de la violencia, la represión que se está viviendo en el país, con la que las autoridades cubanas están respondiendo al estallido social que ha sacudido al país. Nada, la consultoría independiente Cubalex contabiliza más de 150 entre arrestos y desaparecidos en una base de datos que continúa actualizando. Mientras el movimiento San Isidro publicó también una lista con más de 100 nombres de personas detenidas o reportadas como desaparecidas en cada una de estas manifestaciones. Amnistía Internacional, por ejemplo, señala que hasta el momento se reporta la detención arbitraria de por lo menos 115 personas en el contexto de las protestas, entre ellas periodistas independientes que salieron a cubrir lo que sucedía. Exigen ellos su liberación, de acuerdo a lo que ha escrito en su cuenta de Twitter Erika Guevara Rosas, la directora de esa organización. Cubanos han denunciado aquí también a Radio Martí las agresiones por parte de tropas élite, policía, seguridad del Estado, turbas paramilitares que cumplieron órdenes de reprimir el levantamiento nacional ocurrido el domingo. Por ejemplo, la periodista Lorena Cantó, de la agencia española EFE, publicó en Twitter el video de un grupo numeroso de madres y familiares de detenidos que reclamaba información frente a una estación de policía en La Habana. Casi todas son mujeres, escribió la periodista.
Mira, hablar de números es, en este momento, yo no me atrevería de hablar de números, más de 100, 150, 200, 500, 1000. Si uno suma los activistas, que más o menos los activistas es lo que uno puede contabilizar, porque tiene algún contacto con ellos, todos nosotros, y las organizaciones como Cubalex, por ejemplo. Pero, ¿quién sabe cuántos civiles hay detenidos en este momento? ¿Cuántos civiles que no son activistas, que son esa gente descontenta que salió a protestar, esa gente que en definitiva salió en ese estallido social, aunque el gobierno se empeña en decir que no hubo estallido social, sí hubo estallido social, la gente salió a la calle a protestar, a pedir libertad, a pedir la salida de Díaz-Canel, a pedir un cambio. Yo creo que sí, sí hubo un estallido social. Así que, Miriam Leiva, la situación en sentido general, muy complicada. Tú lo decías, estás preocupada, pero esa preocupación es por la complicación realmente que hay dentro de Cuba.
Sí, estoy preocupada por lo que está ocurriendo, por las personas que están siendo detenidas, desaparecidas, y además las que están involucrando allí en cuestiones que, como los actos vandálicos, es verdad que en estas situaciones se pueden producir, pero ¿hasta qué punto han sido instigados, realizados por la misma seguridad del Estado para mezclar una cuestión política con cuestiones de delincuencia? Claro. O sea, confundir a la opinión pública. Otra cuestión es que me decía una amiga mía hoy, dice, bueno, si la seguridad del Estado y los órganos, digamos, de la inteligencia son tan eficientes, inclusive por televisión, un locutor estaba hablando de las reuniones del 27M internamente, lo que estaba pasando, y como se veía, ¿no?, que estaba diciendo que tenían ahí gente de la seguridad del Estado, ¿cómo es posible entonces que lo haya cogido después prevenido esta situación en todo el país. Si ellos dicen que eso estaba siendo organizado desde fuera, hacía días, y que esa campaña inclusive desde fines de junio estaba andando. O sea, son tan contradictorios todo lo que dicen, bueno, pues entonces no son tan eficientes, ¿no? Y además de eso, no es, y sobre todo, no es una cuestión, como ellos están diciendo, de sencillamente algunas personas y malandrines, ¿no? Uh-huh. Sino que hay un problema de fermento popular, hay una situación de que la población ya no puede soportar más, que no ve soluciones, que el gobierno los tiene haciendo cola, que cada día hay más coronavirus, y además de eso, que no los dejan producir, trabajar, ganarse de verdad la vida para alimentar a su hijos, su familia. Hoy está dando la televisión, desde ayer yo lo vi en Radio Reloj, por ejemplo, que en Bayamo, o sea, en la provincia de Granma, han puesto para que las personas tengan comida una cuota de tres libras por persona de vianda dos veces a la semana. Señores, ¿qué cosas son tres libras de vianda dos veces a la semana para un hombre o para un cualquier persona? ¿Y eso qué te quiere decir? Que los demás alimentos prácticamente no los hay, y así sucesivamente. Entonces, la situación es realmente caótica, y también hay una cuestión, y es que estos apagones tan prolongados, que el gobierno trató todo el tiempo de evitarlo porque sabía que podía ser una chispa, pues bueno, han ocurrido, y las personas ya están que sencillamente no pueden más porque no son escuchadas, y nada más que le dan excusa, y para colmo el presidente lo que llamó fue otra vez a las brigadas de respuesta rápida, a que unos cubanos vayan en contra de otros, y esto recuerda mucho a 2003, cuando llegaron a los 75 a prisión para implantar el miedo en todo el país.
Claro. Yo, si a mí me preguntaran una imagen, yo viera una isla con combustible en todo su territorio, combustible en todo el territorio. Hubo una pequeña llama, una chispa en un lugar determinado, y ese combustible se fue regando por toda Cuba. Eso es lo que ha pasado. ¿Que las redes sociales ayudaron a que ese combustible, esa llama, se fuera incendiando por toda Cuba? Sí, ayudaron las redes sociales. Pero ayudan, o sea, ayudan a la comunicación. No es que las redes sociales sean las que hayan provocado la protesta. La protesta la provoca el propio gobierno con el descontento que hay en la gente. Porque la gente no tiene libertad. Pero no es libertad nada más de democracia elegir un presidente. Es libertad de producción, libertad de movimiento, libertad de expresión, las libertades innatas de un ser humano. Y te paso, José Luis, pero quiero también que Miriam, por lo menos tener la opinión de Miriam. Los dos titulares de Granma. A mí los dos titulares de Granma hoy me llaman muchísimo la atención. El primero, a Bruno Rodríguez, el canciller cubano, le dijeron que dijera Cuba, o sea, que acusara y emplazara a Estados Unidos a que confirme o desmienta que financió la operación de desestabilización.
Eso fue lo que parte de su mensaje ayer. Exacto. En esas cuatro y tantas horas de
en las cuatro, claro. O sea, Bruno, y lo pone Granma hoy en titular, claro. Lo pone Granma en titular. Estados Unidos, diga quién fue, cómo fue que usted financió esta operación. Que confirme o desmienta. Eso es lo primero. Lo primero que está haciendo ya el gobierno cubano es sacándose el problema, tratando de sacar el problema de adentro. Ya es Estados Unidos el culpable, no es el descontento de los cubanos, es Estados Unidos. Y segundo, la aparición de Raúl Castro. Dice Granma, participa Raúl en reunión del Buró Político. Se analizaron las provocaciones orquestadas por elementos contrarrevolucionarios organizados y financiados desde Estados Unidos. Y si hay miles de cubanos que salieron a las calles, óigame, ¿cómo hay contrarrevolucionarios en Cuba?
Bueno, hablando de Bruno, en este caso ya hay una respuesta por parte de los Estados Unidos. La hace nada más y nada menos que Bob Menéndez, este senador cubano-americano, presidente, por cierto, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Poderoso comité.
¿Cómo no? Y el mensaje yo creo que es oportuno porque se viene creando un ambiente. Vámonos de nuevo a las redes sociales, ¿verdad? Uh-huh. Con esto, dice el senador Menéndez que el gobierno de Estados Unidos está en un proceso de revisar la política hacia Cuba, pero no va a invadir a la isla. Sus declaraciones llegan en momentos en que cubanos fuera de la isla están pidiendo una intervención militar y humanitaria tras las protestas del fin de semana. Dice él, y lo cito, no vamos a tener intervención en Cuba. No lo ha hecho ninguna administración, ni republicana, ni los más anticomunistas, afirmó el senador. Nadie ha considerado eso. Así que vamos a dejar eso al lado, porque eso es lo que quieren los fidelistas. Los que mantienen el poder en Cuba quieren promover eso. No va a haber intervención militar. Lo que sí va a hacer es va a haber en este caso un respaldo al pueblo cubano, un respaldo de cómo apoyamos a ese pueblo, pero no a los que reprimen, dijo el senador Menéndez.
Vamos a pasarle a Miriam Leiva, porque el programa está dedicado a estas noticias, ¿no? Pero yo creo que importante, Miriam, los que ya tienen cierta experiencia en este tipo de eventos del gobierno cubano, tienen que esperar que La Habana active ciertos resortes de agentes que tienen dormidos en muchos lugares. Y al activar esos resortes, quizás el gobierno cubano ahora quiere que se orqueste una campaña de agresión, una campaña de intervención, porque eso es gasolina para ellos, para su discurso. Ellos quieren ahora que sea bien fuerte la respuesta, que haya intervención, porque vuelven entonces a Plaza Sitiada, al escenario de Plaza Sitiada. Es algo que han venido haciendo siempre. El gobierno cubano no ha cambiado con esto, siempre lo han hecho, y yo creo que lo han vuelto a hacer en esta ocasión, o por lo menos están intentando hacerlo. No sé cuál es tu opinión.
Sí, ellos tienen la teoría de que la mejor defensa es el ataque, ¿no? Y provocar. Realmente, hace muchos años, décadas, el gobierno cubano está convencido de que los americanos no van a venir a invadir aquí. En primer lugar, porque no les interesa y no tiene sentido. Pero además porque la política de Estados Unidos es que, bueno, apoyan al pueblo cubano. Yo creo que los cubanos en general, los de aquí y los que están en el exterior, salvo alguna minoría, no quieren una intervención militar en Cuba. No quieren una intervención en los asuntos internos de nosotros. Lo que quieren es, lo que queremos es que nos dejen determinar nuestro presente y nuestro futuro y crear, trabajar, poder dar nuestras ideas, aportar con nuestro trabajo, que eso es lo que más el gobierno cubano impide. Creo que las declaraciones del senador Bob Menéndez son muy oportunas, porque indudablemente el gobierno cubano utiliza esto para justificar esta misma represión que está haciendo, culpar a qué viene de fuera, como bueno, la primera noticia que ustedes estaban ahora preguntándome, que es que fue financiado, que el gobierno cubano, digo norteamericano, diga que cómo lo financiaron, porque es que desde el primer momento están diciendo que una organización, fundamentalmente una organización de Miami, preparó todo el esquema de lo que aparecía en las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, y que eso es lo que ha motivado este levantamiento popular. No. Ellos, puede ser que haya redes que hagan propaganda o tengan sus agendas, pero eso no es lo que ha movido aquí a la población cubana, porque hay que recordar una cosa, señores, aquí las redes sociales no la tienen todos los cubanos, es una parte de los cubanos también, sobre todo en algunos lugares muy puntuales, y el problema es que aunque sea uno o dos que tenga un celular y una red, lo puede distribuir por todo el país, si es verdad que circula, pero realmente los cubanos que fueron a manifestarse, la mayoría no debe tener ni siquiera un celular.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, los obispos católicos de Cuba están respaldando el derecho de la población a manifestar públicamente su malestar por el deterioro de la situación económica y social, y aclaran que a la solución no se llega con imposiciones ni haciendo un llamado a la confrontación. Brevemente, bueno, ellos están señalando que como pastores están preocupados que la respuesta a los reclamos sea el inmovilismo que contribuye a dar continuidad a los problemas sin resolverlo. No se llega a una solución por imposición ni haciendo un llamado a la confrontación. La violencia, dicen los obispos, la violencia engendra violencia, la agresividad de hoy abre heridas y alimenta rencores para mañana que costará mucho trabajo superar. Por eso invitamos a todos a no incentivar la situación de crisis. En fin, están haciendo un llamado y, como dicen ellos comenzando esta comunicación, no podemos cerrar los ojos o entornar la mirada como si nada estuviera sucediendo.
Claro, interesante, pero hay derecho a protestar. Sí, señora, hay derecho a exigir. Miriam Leiva.
Bueno, yo creo que es muy oportuna esta declaración de la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos, que además llamó la atención de que no es la primera, o sea, ha estado emitiendo declaraciones de tratando de contribuir a la solución de los problemas internos y además alertando de cómo se estaba caldeando la situación precisamente por las necesidades de la población, la falta no solo de alimentos, de medicamentos y las condiciones de vida, etcétera. Creo que esto ha sido una tónica de siempre, con unos altos y bajos, como todo, pero de la Iglesia Católica Cubana, y creo que esto es muy importante. En cuanto a lo que decía antes, que habíamos, yo no te contesté antes de la presencia de Raúl Castro, creo que no, han mencionado a Raúl Castro, pero no han puesto ni fotos de Raúl Castro. O sea, lo que han tenido es que sacar a Raúl Castro como una figura, ¿no? La figura que quedó después de Fidel para respaldar a Díaz-Canel y al buró político, o sea, la generación esta de la continuidad. Entonces, sencillamente, eso demuestra que ellos se sienten, que no tienen ese poder, digamos, esa fuerza como para que el pueblo les respete y sencillamente lo que están sacando a Raúl Castro es para imponer, tanto desde el punto de vista, digamos, del pensamiento, de la figura, como sobre todo para que se acuerden de las medidas de represión que se han tomado en la época de Raúl Castro.
Yo, antes de finalizar, José Luis, en definitiva ya hemos estado hablando del acceso a las redes restringido. Hay un párrafo de este mensaje de los obispos cubanos que yo quiero no dejar de que los escuchen, porque yo creo que aquí, con palabras muy mesuradas y con un nivel, se le está enviando un mensaje al gobierno cubano
de la responsabilidad que tienen.
Nos preocupa que las respuestas a esos reclamos sea el inmovilismo, que contribuye a dar más continuidad a los programas. O sea, le pone la palabra incluso continuidad, pero continuidad a los problemas sin resolverlos. No solo vemos que las situaciones se agravan, sino también que se camina hacia una rigidez y endurecimiento de posiciones que pudieran engendrar respuestas negativas con consecuencias impredecibles que nos dañarían a todos. Estamos hablando, aquí hay un mensaje al gobierno cubano, a ese inmovilismo del gobierno cubano. Está escrito con muy lindas palabras, pero el mensaje está para los que quieran entender que esto puede complicarse.
Miriam.
Sí, yo creo que es fundamental ese mensaje, que además lo abarca todo, ¿no? O sea, ustedes si cierran y reprimen, ¿qué puede pasar aquí en este país? Entonces, creo que además le está trasladando a esta dirección que hay en estos momentos del gobierno y del partido, que la responsabilidad que tienen no es entre ellos mismos o con Fidel o con Raúl, no, es una responsabilidad ante la patria, ante Cuba, ante el pueblo cubano, y ellos pueden lo mismo solucionarlo que sencillamente llevarnos al caos, que ya no es un caos económico y de alimentación, sería un caos de poner a los cubanos uno contra otro, de represión, que no es llevar a la cárcel y desaparecer, es muerto, y que sencillamente lo que tienen que acabar de abrir este país y dejarnos producir, trabajar y crear, porque todo esto lo están haciendo por un capricho, por falta de conocimiento, o sea, inclusive por falta de hacer caso hasta sus aliados, porque China, Vietnam, le han aconsejado que abran como hicieron ellos, que mantengan el socialismo para que lo preserven y para que ellos preserven el poder, y lo único que están haciendo es atrincherándose ellos y los militares fortaleciendo y abriendo el turismo para que nos traigan el COVID y sencillamente van a resolverlo yendo Canel unos momentos rodeado de la seguridad de Estado a un lugar y después 4 horas de televisión, y eso no es lo que va a resolver este problema, ni tampoco las brigadas estas de respuesta rápido, ni sencillamente la represión que ellos están llevando a cabo.
Seguro que sí. Sí, señor. Bueno, nos queda apenas un minuto para destacar, Amado, lo que también decíamos a inicio de programa, ¿no? Lo que ya se sabía se confirma, y es que el acceso a las redes sociales y plataformas de mensajería, incluida Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram, se registran un continuo desconecto, ¿no? En este caso, debido a las protestas, está diciendo la compañía NetBlocks, que es una de las que desde Londres, especializada en cuestionar esto, ¿no? En supervisar las diferentes señales estas de redes sociales. Las cortes de Internet, dicen ellos, han aumentado este año.
Bueno, este año.
No, sí, sí. Mira, no es que lo digan estas compañías, que yo lo estoy sufriendo desde el primer momento. Claro. En cuanto, nada más que empecé con me llegó un mensaje por WhatsApp diciendo lo que estaba pasando en San Antonio de los Baños, me cortaron la comunicación y no la he tenido más desde el domingo.
Qué cosa más grande.
Mire lo que le pasó a mi amigo empezando el programa.
Sí, señor. Nada, que están monitoreando, están nerviosos, yo creo que sí, de verdad, no esto no los ha puesto cómodo y lo sorprendió.
Muy bien, Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias hoy en la tertulia, cuídese mucho por allá, por La Habana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba, estás escuchando las noticias como son en Radio Martí.
El 13 de julio de 1994, un remolcador llamado 13 de marzo salió de Cuba con un grupo de hombres, mujeres y niños. Frente a las costas de La Habana, fue hundido.
Con chorros de agua fueron arrancados los niños de los brazos de sus madres. Poco a poco cayeron al mar. Muchos corrieron hasta la bodega del remolcador en un esfuerzo valiente, pero inútil, por salvarle la vida a sus hijos.
¿Cómo sucedió todo? ¿Conocían las autoridades cubanas los planes de estas personas? ¿Dónde están los restos mortales de los que murieron el 13 de julio?
Bienvenidos a este programa especial, La historia del remolcador 13 de marzo, tragedia en la Bahía de La Habana. Les hablamos
José Luis Ramos
y Amado Gil.
En el remolcador 13 de marzo, en la madrugada del 13 de julio, trataron de escapar de Cuba 68 personas.
El grupo zarpó a unos 300 metros de la capitanía del puerto de La Habana. La embarcación bordeó despacio el área de regla, en silencio, para que nadie sospechara que se trataba de una fuga.
Jorge García Mas perdió en la tragedia 14 familiares. Un hombre al que le sobrevivió una hija y hoy nos cuenta.
Fíjate, la cifra exacta, son encargo del tiempo, ¿no? Un poco que yo hice un trabajo sobre terreno. Es decir, visité a todos los familiares de los desaparecidos, me entrevisté con todos los sobrevivientes y pude hacer un levantamiento estadístico, de manera que incluso esto está con fotos. La cifra total de viajeros a bordo del 13 de marzo aquella noche eran 68 personas. De ellas sobrevivieron 31 y desaparecieron 37. De los 37 eran niños. La pequeñita, Helen Martínez Enrique, tenía 5 meses y medio solo. Y el mayorcito de los niños, 12 años, que es Eliezer Suárez. Uh-huh. Naturalmente, quizás la cifra de niños puede aumentar si consideramos aquí en Estados Unidos la mayoría de edad, hasta que cuál es el límite. Pero en Cuba, de acuerdo al carnet de identidad, la persona alcanza su mayoría de edad a los 16 años. Es decir, de 0 a 16 años hay 10 niños desaparecidos en el
suceso. Sí, eso quizás porque aquí en Estados Unidos también la mayoría de edad es los 21 años. Quizás por eso a veces los números cambiaban. De todas maneras, creo que vale la pena esta aclaración. 68 viajeros en total, 37 desaparecidos, de ellos 10 menores de 16 años.
¿Por qué 68 personas en el remolcador?
Bueno, vamos a decir que yo quería agregar que ni los propios viajeros ni el organizador de la expedición sabían la totalidad de personas que viajaban ahí. Y esto se puede aclarar muy bien sabiendo que la salida es una salida secreta, que la lista, la famosa lista inicial de los pasajeros, la dominaba solamente Fidencio Ramel Prieto Hernández, que era el organizador de la fuga. Entonces, bueno, los propios viajeros no sabían ni el sitio. O sea, ellos no dominaban desde dónde iban a salir, no sabían la hora. Y bueno, en el caso de los que iban en la guagua, porque se dividieron en grupos, ¿no? Y partía un grupo en un carro, otro grupo en otro carro, saliendo de distintos puntos, y la famosa guagua, que era una guagua Quaster japonesa de turismo, que era conducida por mi primo Felo. Uh-huh. Es decir, él era el que llevaba la guagua, y bueno, ellos llegan allí y llegaron, como es natural, se bajaron y entraron al remolcador.
Según García Mas, ninguno se conocía, aunque todos eran familias entre sí.
Se dijo por parte de las autoridades que habían elementos de fuerza, ¿no? Se había quebrado un candado, todo eso es totalmente falso.
El remolcador 13 de marzo estaba atracado con el motor funcionando. Todos montaron normalmente, no hubo elemento de fuerza.
Desde mucho antes el grupo había planeado la fuga. Sergio Perodín, sobreviviente de la tragedia, quien perdió a su esposa y uno de sus dos hijos, personalmente había contactado a Raúl Muñoz, ex capitán del remolcador 13 de marzo, quien en aquel momento capitaneaba otra embarcación de la empresa de navegación Mambisa.
Más tarde, Perodín y Muñoz se reunirían con Fidencio Ramel Prieto, jefe de operaciones del puerto de La Habana y secretario del Partido Comunista de Cuba en dicho lugar. Todos tenían el mismo deseo de abandonar el país.
Continúa García Mas.
Primero, ellos sabían de la salida. Vaya, eso queda demostrado incluso por boca del propio Jesucito.
¿Jesucito
qué es? Jesús Martínez, el patrón del Polar Go 5, digamos, el que tiene la responsabilidad máxima del hundimiento del remolcador.
Un remolcador del tipo conocido como Polar Go sorprendió a los tripulantes del 13 de marzo. A unos 200 metros de la fortaleza del Morro, comenzaron a lanzar los primeros chorros de agua con mangueras de alta presión. Otros tres polargo esperaban escondidos detrás del Morro.
Según García Mas, las autoridades dominaban la salida.
Las autoridades de seguridad de Estado dominaban esa salida. Y era lógico que lo dominara, porque el secreto, entre tantas personas, no es hermético, ¿no? Y ellos dominaban esa salida, lo que la seguridad del Estado deja que salgan para dar un escarmiento, porque es muy cruel de que sabiendo que se iba a producir esa salida por un punto del puerto, quizás no supieran el punto, pero por al menos sabían que se iba a producir la salida, porque lo que dice Jesucito lo pone de manifiesto, es decir, a las 9 tengo que estar en el puerto, hay un operativo esa noche, y él estaba de franco. A Jesucito le decían el héroe allá en Cuba, porque un poco que lo comprometieron en este asunto, porque ya él había venido a las costas de Estados Unidos, supuestamente maniatado por otras personas que, según él, le habían robado su remolcador. Ellos salieron normalmente, es decir, que ellos lo sabían. Después dice la prensa cubana de que había un buque llamado Mercurio, que el buque los detecta esa salida extraña, y el buque avisa. Pero qué cosa más grande, yo pude ver el Mercurio, yo me di a la tarea de buscar ese buque, de retratar ese buque, de ver qué era el Mercurio. El Mercurio es el buque, es uno de los buques que suministra combustible a la planta de Tallapiedra. No es un buque que sale a otros países, sino eso es de cabotaje, es interno. Diríamos de la Ñico López, lleva combustible para ahí, es un buque tanque, muy pequeño, vaya. Desde la posición que atraca el Mercurio, en Tallapiedra, que siempre suele hacerlo, con la proa mirando hacia Tarés, aunque lo haga de frente, no puede ver la salida del 13 de marzo, porque el 13 de marzo sale por el muelle de salvamento. Es el primer muelle que está a la derecha cuando usted abandona el anillo del puerto. Uh-huh. Ese primer muelle es el que está a la derecha frente a Tallapiedra, unos 100 metros allá. Ahora, ¿qué pasa? Que el muelle de salvamento tiene una peculiaridad. Tiene una rampa que se mete unos 40 metros en el mar. Y entonces esa rampa descansa sobre pilotes de concreto y tiene gomas ahí de defensa para que los buques que atraquen ahí no sufran ningún tipo de accidente. Es imposible, desde la posición que tiene que estar el Mercurio, poder ver en una noche oscura, poder ver la salida del 13 de marzo. Es totalmente imposible. Yo diría que eso es falso.
En medio de varias maniobras, el remolcador 13 de marzo chocó con uno de los polargos. En el incidente, el capitán logró poner proa hacia afuera. Sin embargo, los polargos 2, 3 y 5 cercaron al 13 de marzo. Continúan lanzando los potentes chorros de agua.
La maniobra no surtió efecto porque el remolcador 13 de marzo era potente. Entonces se colocaron delante y detrás. Uno de los polargos escorrió o se montó encima del 13 de marzo, logrando que este comenzara a hundirse. Susana Rojas Martínez y Dagnes Esteves Martínez, de 8 y 3 años respectivamente, estaban a bordo del 13 de marzo. Así relató lo sucedido la madre de las pequeñas.
Bueno, yo monto con mis hijitas en el remolcador y alrededor de 45 minutos más o menos nos piden o nos hacen el llamado de que las mujeres con los niños que suban para la cubierta, porque se encontraba uno de los remolcadores ahí, el primero. Yo subo con mis dos hijitas, unas cuantas mujeres más, unos hombres y algunos niños más. Entonces, ya estando arriba, empieza el primer remolcador a echarnos el chorro de agua. Chorro que era una fuerza que si no te aguantabas bien te tumbaba. Si te cogía un ojo te lo sacaba y ropa te la rompía. Imagínense la fuerza que tenía ese chorro. Ese es el primer remolcador de marca japonesa. Posteriormente viene el segundo y también hace la misma operación, nos empieza a echar chorros de agua. Después de eso, de los gritos, de las súplicas de nosotros, de las madres, de los hombres, de todos los que estamos en cubierta, que no nos tiraran más agua, que éramos cubanos, que miraran los niños, que nos consideraran, los niños gritando. Mi hija, la de 8 años, gritaba, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami? Yo lo único que atinaba era, porque mi hermano Román Lugo Martínez es quien trata de aguantar, porque el tercer remolcador, que es el que nos rompe por atrás, también nos tiraba. O sea que eran los tres con los chorros de agua directamente hacia nosotros. Nosotros nos esquivábamos de los chorros mirando la cara así, porque si te cogía un ojo te lo sacaba. Después de hacer el impacto, el tercero, que es el que nos rompe, pero anteriormente a eso, ellos nos tratan de volcarnos, porque nos dan un banderazo por los lados. Pero el tercero es que nos da el golpe por atrás. Es cuando se produce el hundimiento. Hundimiento que yo trato de sacar a mi hija, la de 8 años, pero yo me sumerjo en el agua con mi hijita de 3 años, que es la que posteriormente se pone en estado crítico grave. Cuando yo caigo al agua, yo siento como personas, como que me jalan mi pullover para tratar de aguantarse de algo. Yo trato de subir. Cuando yo subo, lo único que yo hallo, que para mí la Caridad del Cobre o San Lázaro, Dios, los reclamos, la súplica que nosotros las madres, todo el mundo pedimos, para mí yo creo que esa tablita apareció ahí por milagro de Dios. Yo veo una tablita, me acerco a la tablita y cuando yo miro para el lado veo a mi hijita que está como un sapito, su barriguita inflada, su cara demacrada. Y yo lo que hago es alcanzarla. Yo no lloré. Mi súplica era de grito para que me salvaran mi hijita. No, a mí no me importaba yo ya, pero que me salvaran mi hijita. Yo salgo porque después que mi hermano hace el llamado para que me tiraran la balsita, mi hermano monta a la niña, lleva a la niña hasta donde está la balsita y me lleva a mí después porque yo estaba muy débil. Eran tantos los chorros que me débil. Me puso mal. Me montan en la balsita y monto yo. Después regresa una patana, que un muchacho que estaba conmigo en la balsita le grita a los de la patana, una niña muriéndose, una niña ahogándose, por favor vengan. Ellos vienen, me llevan la niña, pero entonces yo me pongo a dar gritos, que me tenían que llevar a mí, que yo era la madre de la niña, porque sinceramente yo pensé que mi hija, lo que me la iban a volver a echar al mar y decirme que estaba desaparecida. Y no sé, yo tenía una no sé si era algo de que mi hija todavía podía vivir. Aunque yo la vi en el estado que la vi, yo pensé que mi hija todavía podía vivir. Entonces, yo lo que grito es porque me lleven con ella. Me montan en la patana. Y después que estoy en la patana, le quito toda su ropita. Hay un muchacho conmigo que venía en el remolcador conmigo que me ayuda a darle boca a boca.
María Victoria García, hija de Jorge García Más, dijo que en la cubierta del remolcador 13 de marzo, hombres y mujeres gritaban desesperados. María Victoria, que perdió a su hijo de 10 años, su hermano y su esposo, entre otros familiares, aseguró que los polargos se mantuvieron haciendo remolinos durante unos 40 minutos, tratando de hundir totalmente al 13 de marzo.
Nosotros nos íbamos del país en un remolcador a las 3 de la mañana. Entonces salimos bien, pero después que pasó el morro, nos dicen que salgamos para afuera, las mujeres y los niños. Salimos unos cuantos, los niños más grandecitos, y salimos. Entonces vemos que vienen dos remolcadores de bomberos atrás de nosotros. Se pegan a los lados y entonces empiezan a echarnos agua, agua a presión. Entonces nosotros seguimos. Y le decíamos que no nos hiciera daño, que llevábamos el niño ahí. Le enseñábamos a los niños y seguían echando agua. Entonces después vinieron dos más, como a 7 millas allá. Y se pusieron uno por cada lado. Uno va al frente, otro atrás y uno cada lado. Y entonces los cuatro empezaron a echarnos agua. Y uno, y a darnos golpe, a no achucarnos. Y entonces echaban agua también por la orilla del barco, echaban agua para que se fuera de lado. Y entonces de atrás echaba agua con tremenda presión. Y entonces tuvieron que cerrar la cabina para que no se mojara el motor. Y se subió arriba del barco. La punta la subió arriba del barco y rompió todo eso ahí. Entonces después, los del lado empezaron a darle golpe. Y a darle golpe hasta que lo rompieron por el lado derecho y lo viraron. Y ahí fue donde se hundió rápido. Los que venían vestidos no estaban vestidos de civil. Muchos sin camisa también. Eran cuatro barcos. Ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces sí iba a ser fatal, y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros viramos para atrás, nosotros vamos a virar para atrás, ya estamos parados, ellos nos vieron parados y todo. Y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo viró. Los que estábamos afuera, todos nos hundimos y el barco se hundió inmediatamente. Pero los que estábamos afuera, tratamos de subir, estaba muy profundo también. Yo llevaba al niño mío, llevaba aguantado, y no, yo no lo solté. Entonces ya iba a subir, pero yo no sé nadar ni nada de eso. Entonces subí, pero volvía de nuevo para abajo. Entonces cuando subo, hay una mujer que estaba flotando al lado mío y me aguanté de ella y cargo al niño. Y entonces había mucho liaje. Entonces no pude. Ya estaba abajo ya. Entonces yo seguí. Con él cuando lo vi abajo, seguí aguantando, porque yo lo veo que ya no tiene fuerza para resistir, hacer resistencia. Entonces ya lo veo, pero yo tenía que sacarlo, porque yo dije, aunque a lo mejor se zapa, o si no se lo dejo y se lo comen los pescados. Entonces lo saqué, pero entonces me voy a agarrar de una madera que estaban los niños, algunos niños y hombres, pero cuando me agarro la madera esa se vira y todo el mundo me cayó arriba, y ahí fue donde se me va. Ahí se me fue el niño y no pude cogerlo. Estaba muy oscuro. Entonces después nos aguantamos ya de la madera, nos aguantamos. Y entonces ves cuando viene la Griffi, porque antes que viniera la Griffi.
¿Qué es la Griffi?
La Griffi es los guardacostas, los guardafronteras. Y entonces, antes que viniera la Griffi, estaban los cuatro remolcadores y nosotros
lo que nos estaban hundiendo. Y nosotros le dijimos que nos salvara, que nos subiera, que habían niños y lo que hacían era reírse. Y decir que si queríamos salvarnos, que le pidiéramos ayuda a la Grife, que ellos no nos iban a salvar. Entonces se fueron ya cuando venía la Grife. Y la Grife nos tiró soga con salvavidas. Y ahí fue cuando fuimos subiendo. Poco a poco fuimos subiendo.
Lebrigio Gamboa también estuvo a bordo del remolcador 13 de marzo. Varias personas quedaron atrapadas en la bodega del barco. Gamboa vio morir ahogado a su propio hijo.
Yo estaba abajo con mi hijo, que perdí, dentro de la cuarta de máquina, y salí. Cuando sentí el primer impacto del remolcador, que después me dijeron que era que se le había atravesado en la boca de la salida del mar abierto. Entonces salgo, porque ya al ver que ya estábamos descubiertos, que nos habían visto, bueno, pues salí con otros más que ya estaban arriba. Y él trató y se fue, y se logró evadir ese impacto, otros impactos más. Él salió a mar abierto y lo persiguió el remolcador 2, el 3 y el 5. Entonces el 5 venía por la derecha, se atravesaba adelante. Y lógicamente el impacto venía porque era inevitable, hasta que entonces después se le ponía de proa, de popa a proa al de nosotros, que era un barquito, una cucaracha, como le dije yo en el video a ellos, una cucaracha enfrentándose a tres monstruos aquellos, porque eso es la realidad. Entonces en ese trayecto fueron que caminamos las 7-8 millas que caminamos, hasta que uno de los remolcadores se nos encima por atrás y vimos ahí aquel monstruo, aquello tan grande comparado con lo que nosotros llevábamos, y rompió algunas tablas de la popa. Pero bueno, no afectó tanto. Siempre entró agua a los pasillos, pero no entra agua abajo en el cuarto de máquina. El agua que nos estiraban por arriba sí entraba adentro de lo que es el cuarto de máquina, porque eran unos cañones de agua. Cada remolcador de eso llevaba dos cañones de agua de apagar incendios de barco. Y entonces, cada vez que nos pasaban por al lado eran los chorros de agua. A mí me da un chorro de agua que me tira contra la sentina del barco y me enderezo. Yo tengo golpes por aquí que todavía me quedan algunas marcas. Y en ese trajín, él se dejaba caer después que nos hacía el atravesamiento y se clavaba se dejaba correr. El de nosotros seguía, se dejaba correr y daba la vuelta y nos volvía a hacer la misma operación. Eso lo hizo en más de 7 u 8 ocasiones. Hasta el momento en que él se atraviesa y viene el Polargo 5 por atrás y se encarama arriba de la popa y nos hunde. Entonces el agua esa que entra para la bodega, para allá, para el cuarto de máquina, y es el que arrastra a todas las personas que estaban dentro de eso y los ahoga, los paró de punta. Porque él cuando le da, después le hace un remolino por el costado, lo vira así y lo llevó así hasta que todo el agua entró por ahí y se paró ya para hundirse ya, que eso fue fracciones de minutos. De ahí no hubo oportunidad de salvar a nadie porque fue tan rápido que no hubo chance de nada. No, en ningún momento fue un accidente, porque cuando es un accidente que vaya, que como que un carro venga y se te atraviesa de momento, que pero una cosa que ya está premeditada de golpes y golpes y golpes y más como estaba el mar, no puede ser una cosa casual. Tiene que ser una cosa mandado a hacer o hecho a profeso por alguien que no tiene conciencia de lo que es de verdad el ser humano.
Las embarcaciones guardafronteras cubanas, mientras observaron la tragedia, se percataron de la presencia de un barco de bandera griega que se dirigía hacia la bahía de La Habana. Comenzaron el rescate sobre las 4 de la mañana, dijeron los testigos, que aseguran haber estado dando vueltas en el mar hasta las 11:30 de la mañana, cuando recibieron la orden de conducirlos a Jaimanitas, mientras que las mujeres y los niños sobrevivientes de la tragedia fueron llevados a sus casas. Los hombres fueron trasladados a la sede de la Seguridad del Estado Villa Maristas, quedando en libertad condicional días después.
El 13 de julio de 1994, en el remolcador 13 de marzo, perdieron la vida 37 personas, entre ellos 10 menores de 16 años.
Prosigue mi tiempo su medroso palpitar a la sombra de falaces conjuras. prosigue su acecho la pendiente mordaza que siempre mortifica. Prosigue el debate entre sentimiento y razón en justiciera batalla todavía. ¿A dónde fueron a parar los míos? De entre mis manos salieron de gira aquel 13 y no han vuelto todavía. ¿Acaso el mar como granos de arena los mortaja? ¿A dónde fueron a parar los míos? Que un día, repletos de salud y cuerdos deseos, hacia otro cielo salieron. Nadie los devolvió tampoco y no han vuelto todavía. ¿Acaso ebrios de salitreras aguas, en medio de astillas y retorcidos hierros, gallardos permanecen? ¿A dónde fueron a parar los míos? Que un día, por los caprichos de la cólera, embestidos cayeron. Nadie los defendió tampoco y no han vuelto todavía. ¿Acaso el patroneo asesino al lomo de acerados monstruos prosigue bramando salvajismos? ¿A dónde fueron a parar los míos que hace un lustro al mar sereno un tajo abrieron? Fueron apuñalados por la espalda y no han vuelto todavía. Todavía tiembla el viejo torreón. Todavía aullan suplicantes los infelices en desespero. Todavía crepitan ráfagas de agua ardiente. Las mismas aguas que amorataron sus cuerpos a las 7 millas. Y ahora lamen cándidamente la orilla. Todavía cimbra el verdugo garrote que destartaló la pobre barca. Y nubes insomnes vacían en lágrimas su relente. Todavía. ¿A dónde fueron a parar los míos? Que cada vez que chirrían las rejas de mi pórtico anunciando visitas, mi esperanzadora mirada a los postigos asoma. Quiero los míos, ¿qué importa cómo ni dónde? Quiero los míos, ¿a dónde fueron a parar los míos? Que cada 13, sorteando cojimeros riscos, del padre el beso les dejo. Junto a un puñado de mariposas.
Hasta hoy la tragedia del 13 de marzo está impune.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en 2 compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las 2 compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una 4ª constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.